apreciado Radio Escuchas, los saludamos Magola Quintero desde la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Fe Católica. Este es el programa 180 de la serie en que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. A los que escuchan este programa por primera vez, les comento que hemos recorrido ya un largo camino en el estudio de la fe católica. Me atrevo a sugerirles por eso que escuchen el primer programa de la serie y si les interesa, escuchen los demás en orden para comprenderlos bien. Todos los programas los encuentran en el blog www.reflexionesdsi.org. En el programa de la semana pasada, seguimos conociendo la iglesia que Jesucristo fundó para ayuda nuestra. Ya en programas anteriores, habíamos recorrido la historia de la iglesia desde su fundación con el grupo de los 12 apóstoles y vimos que esa iglesia de Jesucristo ha pasado en más de 2000 años por épocas de luces y también de sombras. Como sus miembros en la tierra somos seres humanos y por tanto imperfectos, débiles, los miembros de la iglesia hemos cometido equivocaciones. Sin embargo, Dios no la ha abandonado nunca. Es la iglesia el lugar donde actúa el Espíritu Santo. Se presentan a veces dificultades en algunos católicos para amar a esta iglesia, nuestra madre, que por el bautismo nos dio la vida de fe. Es importante por eso dedicar estos programas a conocer mejor a la iglesia. Si no dejamos de amar a nuestras madres humanas por las limitaciones que acompañan su avanzada edad, tampoco debemos dejar de amar a la iglesia porque sus miembros humanos tengan defectos. Así como es, la ama Dios. Dios no deja de amarnos a pesar de nuestras faltas. Los que no aman a la iglesia no la conocen bien y no ven su generosidad y su belleza espiritual. La iglesia, fundada por Dios como ayuda para nuestra salvación, necesita una organización externa porque los seres humanos necesitamos guías, normas, para no desviarnos del camino recto. Como en la sociedad civil existen normas y leyes para los ciudadanos. Necesitamos conocer también esa cara de la iglesia como sociedad. Quizás, sin embargo, se hace demasiado énfasis en ese aspecto de la iglesia como sociedad, porque la iglesia no es solo una organización administrativa. La iglesia es mucho más que eso. Es un instrumento de Dios para comunicarse con nosotros. La iglesia es instrumento de diálogo de Dios con los seres humanos. Si comprendemos así a la iglesia, entenderemos también la actitud de misericordia que es propia de Dios y se debe encontrar en la relación con la iglesia. Jesucristo no la fundó solo para conducirnos por el temor a través de leyes penales, sino para atraernos con su amor y su misericordia. Y si ahondamos más en lo que es la iglesia, llegaremos a entender la importancia de la Eucaristía, en donde nos encontramos como hermanos alrededor de la mesa familiar y se nos ofrece la persona de Jesucristo como pan de vida. Sabemos bien que la iglesia no es solo la organización visible, que lo más grande de ella es lo espiritual. Pero, como de todos modos, la iglesia tiene también la misión de gobernar. En el programa pasado empezamos a estudiar cuáles son los principios de ese gobierno especial, porque no se trata de un gobierno igual al de la sociedad civil. Vimos la semana pasada que son tres los principios de gobierno de la iglesia: el comunitario, el colegial y el de presidencia. El principio comunitario se refiere al papel muy importante que, según el Nuevo Testamento, especialmente según las cartas de San Pablo, tenía y debe tener también hoy la comunidad cristiana en las decisiones de la Iglesia. Nos podríamos preguntar si de veras queremos ser parte de las decisiones de la Iglesia, porque en ese caso se supone que asumimos una corresponsabilidad y que habremos llegado a la madurez espiritual para asumir esa responsabilidad como cristianos adultos. Eso querría decir que somos conscientes de las implicaciones de nuestra vida de cristianos. El cristiano adulto es consciente de que es responsable de sus acciones con la ayuda del Espíritu Santo. Ya antes dedicamos más de un programa a la toma de decisiones y vimos el papel del Espíritu Santo como guía. Les recomiendo volver a oír el programa 154 del 8 de julio de 2018. Si de verdad entendemos y aceptamos que somos parte de la comunidad cristiana, no podemos en la práctica hablar y obrar como si la Iglesia fuera una organización solo de los obispos y sacerdotes y mantenernos al margen en los momentos de toma de decisiones difíciles. Como vimos en el programa anterior, tampoco a los fieles nos deben tratar como a menores de edad que no tenemos nada que decir. Entre los ministros ordenados y los demás miembros de la comunidad debe haber diálogo, un intercambio constante en los procesos de reflexión y discernimiento. La corresponsabilidad es la consecuencia inmediata de la comunión de toda la Iglesia en la misma fe. Claro, si queremos que nos tengan en cuenta en la Iglesia, primero debemos estar firmes en la fe, conocerla y haber madurado también en lo que se llama el sentir con la Iglesia. Veíamos la semana pasada que el mártir Óscar Romero, el santo obispo salvadoreño, había escogido como lema de su escudo sentir con la Iglesia, y que el San Óscar Romero fue leal a su lema hasta su muerte. Esa fue la brújula que marcó su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbulentos. San Óscar Romero sintió con la Iglesia porque amó a la Iglesia como madre que lo engendró en la fe y se sintió miembro y parte de ella. El segundo principio de gobierno de la Iglesia es el de colegialidad. Como vimos en el programa anterior, Jesús no fundó el grupo de los apóstoles solo para un momento, sino a modo de colegio, es decir, como un grupo estable para cumplir la misión que le encomendó hasta el final de los tiempos. Y puso al frente del grupo, sacándolo de en medio de ellos, a Pedro, para que el conjunto de los apóstoles, lo mismo que en el futuro el de los obispos, permaneciera uno e indiviso, compacto y sólido. Ya en el programa anterior vimos cómo los apóstoles, presididos por Pedro, se reunían para resolver las dudas e inquietudes de los fieles. Lo hacían conscientes de que el Espíritu Santo los acompañaba con su luz para tomar decisiones en el gobierno de la Iglesia. Ese fue el origen de los llamados sínodos, cuando se reúnen obispos delegados para estudiar asuntos de interés regional o general, y también fue el origen de los concilios ecuménicos, en los cuales se reúnen todos los obispos del mundo. Con frecuencia se cita el Concilio Vaticano II, que fue el último reunido en la época moderna. ¿Para qué se reúnen los concilios? Desde el comienzo del cristianismo, los fieles se fueron planteando temas teológicos que fue necesario resolver, porque la presencia de Dios en la persona de Jesucristo cambió el entendimiento de la relación del ser humano con la divinidad. Durante los primeros siglos del cristianismo se debatieron grandes temas, entre ellos sobre Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sobre Jesucristo, Dios y hombre. Se trataba de precisar la íntima relación entre el Padre y el Hijo y de la Trinidad con los seres humanos. Como ya vimos antes, el primer concilio ecuménico fue el de Nicea, celebrado el año 325. En ese concilio se originó el llamado Credo de Nicea, que definió la recta doctrina. Más adelante, en el primer concilio de Constantinopla, se incluyó en el credo una formulación más amplia de la doctrina sobre el Espíritu Santo. Por eso se llama el Credo Niceno-Constantinopolitano. En nuestra época adquiere especial importancia el Concilio Vaticano II, que fue convocado por San Juan XXIII. Él lo inauguró, pero este gran papa falleció el 3 de junio de 1963. Y después de su muerte, el concilio lo continuó su sucesor, San Pablo VI. El Concilio Vaticano II se desarrolló en 4 períodos de sesiones. La primera duró del 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962. La segunda sesión, del 29 de septiembre de 1963 hasta el 4 de diciembre del mismo año. La tercera sesión, del 14 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 1964. La cuarta y última sesión se llevó a cabo del 14 de septiembre al 8 de diciembre de 1965. Si en algunos concilios se estudiaron y resolvieron dudas de asuntos doctrinales, es decir, sobre la fe, el objetivo del Concilio Vaticano II, según la orientación de Juan XXIII, que luego continuó Pablo VI, no fue definir doctrinas de fe, sino que su orientación fue eminentemente pastoral, una actualización de la vida de la Iglesia a los nuevos tiempos. La colegialidad de los obispos, unidos al obispo de Roma, tuvo especial importancia en ese concilio. Así lo quisieron Juan XXIII, lo mismo que su sucesor Pablo VI. En la sesión inaugural del Concilio Vaticano II, se hicieron presentes 2.540 obispos de todo el mundo. Los temas sobre la Iglesia ocuparon buena parte del concilio. Como hemos ya dicho en otra oportunidad, el documento más importante del Concilio Vaticano II fue el llamado Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, que trató precisamente sobre la Iglesia. Entre los temas más importantes de esa constitución debo enumerar el misterio de la Iglesia, su naturaleza y su misión, el episcopado, los laicos, los religiosos, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es importante que comprendamos el significado de los concilios. Cada uno de los obispos participantes representa al pueblo a su cuidado, de manera que el obispo es a la vez testigo ante la Iglesia de su propia fe y de la fe de su pueblo. Todos los obispos congregados en el concilio intercambian sus opiniones sobre el asunto, sea de fe o de disciplina, que inquieta en la Iglesia, y lo debaten con libertad y tratan de resolverlo por unanimidad. Basta ver los resultados finales de las votaciones, luego de los debates, para ver que los documentos eran aprobados por mayorías grandes y que el más importante documento del concilio, la Constitución Lumen Gentium, como decíamos, se aprobó casi por unanimidad. Esta Constitución tuvo 2.151 votos afirmativos de 2.156 obispos presentes. Hubo solo 5 votos negativos y ningún voto nulo. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, sobre la Iglesia y el mundo moderno, la votación fue de 2.309 votos afirmativos, 75 negativos y 7 nulos, de un total de 2.393 obispos presentes. Conviene tener en cuenta estos datos para comprobar que los obispos eran libres de presentar sus opiniones y de votar de acuerdo con su conciencia. Si alguien se pregunta por qué no siempre estuvieron presentes todos los obispos, tengamos en cuenta que debían viajar de todo el mundo. Y, naturalmente, podrían tener problemas de salud, de mal tiempo, tantas cosas, porque eran obispos de todo el mundo. Y como fueron cuatro sesiones en diversas épocas, desde diciembre de 1962 hasta diciembre de 1965, bien se pudieron presentar dificultades de distinto índole para viajar. La participación de los obispos de todo el mundo en el gobierno de la Iglesia, que es en lo que consiste la colegialidad, no solo se ejerce en los concilios y en los sínodos. Son esos momentos especialmente significativos, claro, pero los obispos dispersos por el mundo son como la bisagra que une a la Iglesia local, la diocesana, y la Iglesia universal, con su cabeza, el obispo de Roma. Todos juntos contribuyen al desarrollo de la Iglesia universal. Y de modo permanente, ¿cómo se ejerce hoy la colegialidad en la Iglesia? Cada 3 años se reúne el sínodo de los obispos en Roma. Las conferencias episcopales, que están formadas por los obispos de cada país, eligen a sus delegados y se ejerce así la colaboración entre los obispos y el Papa. El último sínodo se celebró en el mes de octubre pasado y su tema fueron los jóvenes. Las conclusiones de los sínodos se presentan al Papa, quien las da a conocer luego a toda la Iglesia. Precisamente el 25 de marzo pasado, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, el Papa Francisco firmó y confió a la Virgen María, en la Santa Casa de Loreto, a donde había acudido en peregrinación, la exhortación apostólica que presenta los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. El Papa presenta ese documento en forma de carta a los jóvenes. Vale la pena conocer cómo se preparó el Sínodo sobre los jóvenes para comprender en qué forma participó la Iglesia desde todas las regiones del mundo. No solo los obispos, sino también los jóvenes, pues no se trataba de estudiar desde afuera la situación de los jóvenes sin consultar su pensamiento. El 13 de enero del año 2017 se publicó el documento preparatorio del sínodo y el Papa lo acompañó con una carta de invitación. En esa carta le dijo a cada joven: un mundo mejor se construye gracias también a ti, a tu deseo de cambio y a tu generosidad. No tengas miedo de escuchar al Espíritu sugiriendo opciones audaces. No te demores cuando la conciencia te pida que te arriesgues a seguir al Maestro. La Iglesia también desea escuchar tu voz, tu sensibilidad, tu fe, incluso tus dudas y críticas. Que se oiga tu grito, que resuene en las comunidades y que llegue a los pastores. En septiembre de 2017, se realizó en Roma el Seminario Internacional sobre la Condición de la Juventud en el Mundo. En él se discutieron temas como la migración y el desempleo, el compromiso social y el político, el desarrollo tecnológico y la fe. En marzo de 2018 se efectuó una reunión de preparación del sínodo en el cual el Papa respondió a las inquietudes de cerca de 300 jóvenes allí presentes y a las inquietudes de otros 15.000 que participaron a través de las redes sociales. El Papa pidió a los jóvenes que se atrevan a seguir nuevos caminos, más allá de la lógica de siempre se ha hecho así, para ser en cambio creativos, de acuerdo con la auténtica tradición cristiana. El corazón de la Iglesia es joven, les dijo Francisco, y los jóvenes deben ser tomados en serio. No basta con analizar su mundo, sino hay que ir a preguntarles a ellos directamente. A los niños, el Papa los instó a ser jóvenes profetas con raíces sólidas, basadas en la experiencia de los ancianos y abuelos. El Domingo de Ramos del año 2018, se entregó al Papa un documento que recogió las conclusiones de la reunión de preparación del sínodo. Las siguientes palabras con que entregaron el documento al Papa dicen claro el espíritu con que se preparaba el sínodo sobre los jóvenes. Estas son las palabras que usaron. En este documento te damos nuestra vida y los deseos más profundos de nuestro corazón. Estamos seguros de que la Iglesia seguirá escuchando las voces de los jóvenes. Y es esto, en efecto, lo que los jóvenes esperan. Una Iglesia que sea testigo vivo de lo que enseña, que no los considere demasiados pequeños para ser protagonistas del mundo contemporáneo. Una Iglesia inclusiva, acogedora, misericordiosa y tierna, que sepa también admitir sus errores y que tenga la humildad de pedir perdón. Una Iglesia que encuentra a los jóvenes donde quiera que vivan, incluso en el cosmos digital, y que los acompañe en la construcción de un mundo de paz que aúna la ecología integral y una economía global sostenible. El 19 de junio del año 2018, se presentó a la prensa el llamado Instrumentum Laboris del Sínodo, es decir, el documento que serviría como instrumento de trabajo. Ese documento contenía todas las peticiones recogidas en las actividades antes enumeradas y más de 100.000 respuestas de los jóvenes al cuestionario que la Secretaría General del Sínodo había publicado en línea los meses anteriores. Entre las peticiones de los jóvenes se destacan la esperanza de que la Iglesia sea menos institucional y más relacional, capaz de acoger sin juzgar de antemano, amiga, misericordiosa, y plantean como principios que los jóvenes buscan en la Iglesia, que sea auténtica, resplandezca con ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural, y comparta con los propios jóvenes una vida vivida a la luz del Evangelio. En octubre de 2018, terminado el sínodo, se produjo el documento final que contiene las reflexiones, los testimonios de los jóvenes y sus llamadas a que se fortalezcan las escuelas y las parroquias y se dé respuesta a inquietudes como la de los migrantes. Recuerda también la importancia de un compromiso firme de la Iglesia contra todo tipo de abusos, para que se conozca la verdad y se pida perdón. Se da también mucha importancia a la familia, la llamada iglesia doméstica y la primera comunidad de fe. Lo mismo que se exhorta a promover la justicia contra la cultura del descarte. Se invita a aprovechar los recursos pastorales que ofrecen el arte, la música y el deporte y a vivir en el mundo digital, promoviendo su potencial comunicativo con vistas al anuncio cristiano. El documento final también pide el reconocimiento y la valoración de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, así como que los jóvenes descubran que la sexualidad es un don, ofreciéndoles una palabra clara, humana y empática. Todo ello con sinodalidad, es decir, con ese sentido de misión que nos impulsa desde el yo hasta el nosotros. Podemos esperar entonces con gran entusiasmo el documento que el Papa firmó la semana pasada en el santuario de Loreto. Como vemos, la colegialidad y la unión de los obispos con los fieles está viva en la Iglesia. Los espero dentro de una semana, Dios mediante. Estuvimos con ustedes Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.